Hoy han venido al programa unas artistas internacionales que llevan grabados 6 discos de estudio y 2 en vivo. Son referentes en América Latina y Estados Unidos y hay quien las bautizó como las reinas del sold out. Aunque para mí lo meritorio no es eso, lo meritorio es que han hecho esta carrera de éxito siendo hermanas. A mí que se me hace larga una sobremesa familiar. Bienvenidos a Insoportables Cotidianos, el programa al que hoy han venido a rajar Haas.
Insoportables Cotidianos, un programa de Mario Bos en los 40.
Oh, ¿cómo estás, Mario?
Bienvenidas.
Gracias. Muchas gracias.
Hannah y Ashley, ¿cómo estáis?
Muy bien, felices de estar aquí en Madrid.
Qué maravilla.
Sí,
qué maravilla.
Padrísimo. Muy bueno el frío.
Yo con mis hermanos organizando una comida familiar, ya discutimos. ¿Cómo se puede llegar al éxito siendo hermanas y compartiendo todo el día juntas? ¿No?
¿Sabes qué es la pregunta que todo el mundo nos hace? Ya. Y me encantaría poderles decir... Nos odiamos, nos peleamos, pero realmente tenemos una
buena relación. Y yo creo que algo que ayuda es que somos muy diferentes. Creo que si fuéramos parecidas, creo que chocaríamos más. Pero la verdad es que yo soy mucho más introvertida, Ashley es más extrovertida. Yo soy un poco más cabeza, Ashley es más corazón, Ashley es más impulsiva. Yo analizo
las cosas. Yo soy alta, Hannah chaparra. Yo soy guapa, Hannah no está tan guapa.
Eso facilita muchísimo las cosas, siempre, ¿no? Ser tan diferentes. Oye, en el día a día eso es gestionable bien. Es decir, os ponéis de acuerdo rápido a la primera. Claro, hay que organizar un montón de cosas. Una vida artística es una vida muy compleja.
Claro, pero cuando tienes las mismas prioridades y como las mismas metas, siento que eso facilita mucho las cosas. Cuando las dos sabemos a dónde queremos llegar, pues sabemos que viene con mucho trabajo, con sacrificios, ¿no? Con ciertas cosas. Uh-huh. Pero cuando compartes eso, creo que es más fácil. Y cuando llegamos a no tener... no estar de acuerdo, normalmente es, bueno, esta te la doy yo, pero la que sigue me toca a mí. Y así, como que siento que hablando...
Y sabemos quién le da la importancia a lo que vamos a ceder, ¿no?
Qué guay. Muy bien. Pues oye, me parece realmente meritorio. Manejáis cifras muy locas de reproducciones, de llenos, de es decir, tenéis todo un mundo que os sigue, fans... ¿Os obsesionan ese tipo de cosas? ¿Os obsesionan las cifras? Es decir, sois las reinas del sold out. Os han bautizado las reinas del sold out. Al final eso, yo lo pienso y digo, jolín, qué presión, ¿no? Tener que manejarse.
Ese nombre, hay presión cuando haz cuenta, nuevo territorio que vamos a venir aquí en, uh-huh, a España. Todavía ser las reinas del sold out en un territorio bastante nuevo. Haz cuenta, vamos a pisar el WeSync. Ser las reinas del sold out en WeSync, si no lo llenamos, es culpa de Hannah.
Siempre.
Pero, ¿cómo se llama?
Es un título que agradecemos mucho porque no hubiéramos tenido 20 años de carrera si no fuera por la música en vivo. Es lo que más disfrutamos, lo que más amamos es sentir a nuestros fans cerca y eso lo hacemos durante los conciertos. Entonces,
aunque no se llene, la persona que compró un boleto se va a llevar el mejor concierto porque estamos muy conscientes de que no solamente es comprar el boleto, es salir de tu casa, el tráfico, parquear, o sea, ¿me entiendes?
El hecho que ellos nos estén regalando su tarde, sea una persona o sean 100,000, para nosotras valoramos cada persona que compra un boleto y se siente muy bonito que nos hayan dado ese apodo, aunque para nosotros la gente que viene es la gente que de verdad agradecemos, porque...
Qué guay. Y es un tema que os preocupa, porque a personas muy obsesivas como yo con ese tipo de cosas, no sé, yo me estaría como muy preocupado. ¿Es algo que os preocupe o es algo que no? ¿Vosotras componéis, actuáis, creáis música y no estáis pendiente de eso? ¿O un poco de refilón?
O sea, tampoco somos de que si no va la gente no nos importa. Eso no es cierto. Obviamente sí.
Queremos que
haya gente.
Pero hay cosas que no controlas. Entonces tratamos de poner nuestra energía en las cosas que sí controlamos. En entregar música de la que nos sentimos orgullosas. En salir al escenario y dar el mejor show, no importa si esté lleno o no. Tratamos de enfocar nuestra energía en las cosas que sí tenemos control, ¿no?
Muy bien. Oye, el mundo de las redes sociales. Os quiero preguntar. ¿Son las redes sociales una oportunidad o son un...? Porque ahora es muy difícil que un artista esté desvinculado, ¿no?, del mundo de las redes sociales. Entonces, ¿son una oportunidad o también son...? Yo a veces lo siento un poco como un punto de esclavitud, ¿no?, que tenemos hacia las redes sociales, de esa necesidad de estar. ¿Vosotras creéis que las redes sociales son una oportunidad o...?
Son las dos. Estás trabajando ya todo el tiempo, uh-huh, pero es una oportunidad para que la gente te conozca y conozca tu música.
Y también una oportunidad de conocer a tus fans, porque muchas veces en los países donde vamos nos basamos siempre en lo que los fans nos piden, ¿no? Y eso antes, cuando arrancamos, uh-huh, podíamos saber de nuestros fans en programas de televisión, en programas de radio, en los aeropuertos. Ahora nos vamos a los mensajes, a los comentarios y podemos escucharlos. Entonces, es una manera, es un vínculo mucho más cercano a nuestros fans gracias a las redes sociales.
O sea, es muy guay. Estáis pendientes de lo que la gente os dice, lo que la gente os escribe. Es maravilloso.
Nos encanta.
Es maravilloso, ¿no? Porque además tenéis muchísima gente, insisto. Oye, vuestra música empieza con influencia gospel, ¿no? Empezáis de niñas cantando en iglesias. Es el camino del éxito, un camino un poco arriesgado, porque niñas, iglesia y demás. ¿Dónde empezáis a notar o a ver que realmente ya empecéis a tener una carrera de éxito? ¿Dónde decís, ojo, esto ya no es estamos empezando?
Pues mira, empezamos cantando en el coro de la iglesia de música gospel. Somos del sur de Estados Unidos, en Luisiana. Luisiana, y sí, es muy común las iglesias con música gospel, que son señoras con unas con super voces y mucha gente cantando. Pasamos mitad del año cuando éramos pequeñas en Luisiana y mitad del año en la Ciudad de México. Y cuando estábamos en Luisiana, era los coros gospel donde empezamos. Después de los coros gospel fuimos a rodeos, incluso cantamos en la prisión estatal más grande de Estados Unidos, algo muy contrastante a las iglesias, ¿verdad? Pero al final fueron muy buenas tablas, porque de todo eso aprendes. Y nos dimos cuenta que era algo que compartíamos, algo que nos gustaba hacer desde muy pequeñas. Tampoco tuvimos mucho tiempo como para pensar en hacerlo una carrera, porque firmamos con Sony a los 14 y 15 años. Estábamos muy pequeñas. Y la verdad es que se fue dando naturalmente. Era algo que nos gustaba hacer. Un día nuestro maestro de canto dice, oye, ¿se la pasan haciendo esto? ¿Nunca han intentado tratar de dedicarse a esto? Dijimos, pero pues, no conocemos a alguien, no sabríamos cómo. Grabamos un par de canciones, que era música country en español, y él empezó a entregar a las disqueras, y Sony Music era una disquera que nos quería firmar porque quería apostar a la música country en español. Entonces, ¿de qué te ríes?
No.
Ah, ok.
No.
Entonces, algo que ellos apostaron, ellos querían tomar ese riesgo, nosotros, de hacer algo diferente, porque otras disqueras nos querían firmar, pero haciendo pop con otras niñas o otras cosas. Y Ashley y yo, como no teníamos la necesidad de hacer un disco por hacer un disco, dijimos, pues no vamos a dejar pasar esto, queremos dedicarnos a esto si es haciendo lo que es nuestro, lo que nos gusta hacer. Y encontramos la disquera que quiso apostar en eso, y 20 años después seguimos caminando con ellos.
Qué bien. Oye, me has mencionado lo de la cárcel. Así también lleno yo, así también soy yo el rey del soldado, ¿eh? No, vale. Oye, contarme esa experiencia. Tengo mucha curiosidad por cómo fue esa experiencia, porque efectivamente Angola es una de las cárceles, o es la cárcel más grande de Estados Unidos. La mayoría de reclusos, de presos, están condenados, si no me equivoco, a cadena perpetua.
Sí, todos
están,
todos,
¿verdad?
Todos, sí.
Y también hay cadena de muerte.
Por eso. Y la mayoría llegan dos chicas como vosotras a cantar allí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo tiene que ser impactante, no?
Yo cada vez me asombro más de mis papás.
Iba a decir, qué responsables.
No, había una parte en donde estaba con una reja, en donde sí pasábamos y sí nos gritaban cosas bien feas, ¿no?
Pero ellos
¿sí?
no estaban, porque cada año en Luisiana se hace un rodeo. Es el rodeo más importante de Luisiana, porque los presos son los que están actuando en el rodeo.
Entonces, en el rodeo hay actividad. Una de las actividades es, ya sabes, montar el toro hasta que te caes, y los presos reciben premios. Los premios es, te puedes ir...
una cajetilla de cigarros.
Ah, o una tarde puede venir tu familia a hacer un asado, porque los presos tienen... O sea, es una isla. Entonces, hay para invitar a tu familia a un asado un día o cosas así. Y los presos realmente se
preparan todo el año para ese momento.
Y no les importa lastimarse, porque para ellos ir al hospital es salir de la cárcel. O sea, hay uno en donde sí me asombré, que se llama Bull Poker. Entonces
es el póker con los toros.
El póker, se sientan a jugar póker, ¿ok? Ajá. Todos vestidos de rojo y jugando póker.
Y sueltan el toro.
El último en pararse de la silla
es el que gana.
Es el que gana.
¡Wow!
Pero y ves el toro con las mesas en el aire volando.
Las sillas y, o sea, ves pero, a los presos volando.
Pero
sea,
la razón volando. Que acabamos ahí era porque un día, cantando en la iglesia, el secretario de Estado de Turismo de Luisiana nos escuchó cantar y nos invitó a representar el turismo y viajar a cada ciudad y a cada rodeo de la ciudad a cantar. Entonces Ashley y yo, pues teníamos 10, 11 años y con nuestras guitarras, ya sabes, cantando. Y eso era lo que hacíamos de ciudad en ciudad. Y una de esas paradas era... Angola, que era un rodeo en Angola. Y por eso llegamos a la cárcel, no fue porque decidimos ir a la cárcel.
Y ese día es cuando todos los familiares pueden ir
a visitar.
Pero te voy a decir un dato curioso que siempre me he quedado con eso. Nos dieron, ya sabes, el tour de la cárcel. Y nos enseñaron en dónde ponen la inyección. Y antes de poner la inyección, hay una mesa en donde hay una foto, ¿no? De un carruaje yendo hacia el cielo, ¿no? Es un carruaje vacío, pero con caballos, ¿no? Hacia el cielo. Es una pintura.
Sí, sí.
Y nos dicen que cada preso, bueno, los presos antes de que reciben la inyección, les dan la comida que quieran antes de morirse.
Ese es como el regalo de antes de irte, ¿no?
Puedes pedir lo que sea. Entonces yo siempre juego esto con mis amigos, de que si fuera tu última comida, ¿qué sería?
¿Qué sería la tuya?
¿Qué sería la tuya?
Una tortilla de patata, que es muy española, me encanta.
O sea, esa sería tu última comida.
Sí. ¿El tuyo? Una tortilla de patata.
El mío sería... Soy amante del sushi, pero también soy amante... O sea, para mí no hay nada mejor que un queso manchego curado con un buen vino. Creo que eso sería...
Me parece
sería,
una muy buena elección. Me estás haciendo dudar.
Porque aparte me cuido para no, ya sabes, las calorías, pero pues ya si sí te vas a morir. Ya, entonces me echaría todo el queso.
Qué guay, ¿no? Esa despreocupación.
Todo el queso y dos botellas.
Venga, para adelante, claro que sí.
De vino español, ¿eh?
Yo creo que unas donas. Ahorita que se me antoja una dona. Entonces unas donas.
Muy bien. Oye, y ahora que estáis por España, ¿vuestra comida preferida aquí en España? ¿Hay alguna cosa que digáis, yo si voy a España, como esto? Porque sé que cuando vuelva no lo tengo.
Jamón, pan con tomate, las patatas bravas me encantan.
Yo el pulpo.
Wow.
Soy amante del pulpo. Y bueno, de verdad, soy amante del vino español.
Muy bien.
Real, real.
Muy bien. Bueno, hablarnos de vuestra gira. Tenéis aquí ahora un bonito recorrido, ¿no? Por nuestro país.
Mira, esta gira para nosotros ha sido una gira súper especial, la más ambiciosa de nuestra carrera. Llevamos más de 120 conciertos por todo Latinoamérica, Estados Unidos, y ahora estamos finalizando la gira aquí en España y estamos celebrando 20 años de carrera. Estamos cantando canciones del nuevo disco, pero también canciones que la gente ha vuelto éxitos. Entonces, es una gira...
celebratoria.
De nuestras favoritas, sin duda, y para nosotros España es una prioridad, la verdad, y estamos viniendo muy seguido porque queremos que España realmente sea nuestra segunda casa, ¿no? Y
llevamos mucho tiempo sin estar aquí, entonces lo primero que dijimos es España es una prioridad.
¿Cuándo fue la última vez que estuvisteis aquí de gira en España?
Seis años. Y cuando venimos hace 6 años fue una gira acústica. Ajá. Entonces ahora sí venimos con toda nuestra banda, con la producción. Entonces es una gira pues mucho más formal que la vez pasada. Y ahora vamos a estar en lugares donde no estábamos antes. Vamos a estar, bueno, en el Wisin, en Madrid. Vamos a estar en Barcelona, en Málaga, Murcia, Valencia. Entonces son 5 ciudades que tenemos muchas ganas.
Maravillosa.
De conocer más
seguiros,
a fondo.
Habrá que seguiros, claro que sí. Oye, ¿y hay algo que nos guste de España, por ejemplo?
¿Algo que nos guste?
Algo que no os guste de España. Yo, por ejemplo, hay cosas que gritamos mucho en lugares públicos, por ejemplo.
Encanta.
¿Te encanta eso?
Yo creo que lo que no me gusta es que todo el mundo fuma todo el tiempo.
Ah, mira, ¿ves?
Yo creo que eso.
Y yo diría, pero no es necesariamente España, es el jet lag que te da como día 3.
Ese sueño, ¿no? Del viaje.
Pero lo que a mí me impresiona, y igual la gente que no es de aquí se darán cuenta, pero es tan bonito. O sea, llegas a Madrid, ¿no? Uh-huh. Y por donde miras hay tanta historia y la arquitectura.
La primera vez que venimos fue obviamente de turistas. Y me acuerdo que Hanna y yo llegamos y, wow, ¿qué es eso? Es una casa.
Porque la verdad es que la arquitectura de este país es una cosa alucinante. Todo parece museo. Y eso, poder salir a caminar en la calle es una cosa, es un privilegio. O sea, si no eres de aquí, de verdad es un privilegio tener una ciudad como esta. Bueno, y cuando estamos en Barcelona, igual, ¿qué dices, no? Entonces... El Parque El Retiro es mi parque favorito del mundo. Me encanta salir a correr y estar ahí, es increíble.
¡Qué maravilla! Nacisteis en Estados Unidos y nacionalizadas mexicanas. Ahora os voy a plantear un dilema. Okay. Si tuvierais que elegir, por la razón que fuese, un país donde quedaros a vivir, ¿elegiríais Estados Unidos o México o elegiríais otro país?
Ah, o sea, me tengo que quedar a vivir ahí.
Sí.
Mira, nacimos en Luisiana, pero nuestra casa, o sea, nuestros amigos, la escuela, todo fue en México.
Yo creo que en México.
¿Te quedarías en México? ¿Por qué?
Porque ahí, a pesar de que todas nuestras memorias de familia están en Estados Unidos y ahí realmente crecimos, México tiene, si fuera a crear una familia, tiene los valores y creo que tiene...
La calidez.
La calidez, sí, tiene lo que yo quisiera...
O sea, lo importante está como sí. Que el rollo de la familia, el rollo de la calidez, como la gente sabe, bueno, también aquí obviamente en España, pero en Estados Unidos das la mano, en México das un beso y un abrazo.
Y bueno, aquí das dos.
¿No? Sí, correcto. ¿Era vuestro abuelo? Era mexicano, es mexicano, ¿no?
Sí, es mexicano.
Muy bien, muy bien. Oye, y para que la gente, yo qué sé, pues que a lo mejor no conozca Estados Unidos y México, ¿qué es lo mejor de Estados Unidos y qué es lo mejor de México? ¿Qué es lo que más os gusta?
Lo mejor de Estados Unidos es el shopping.
lo mejor de Estados Unidos es que es un mundo, porque cada vez hay más turistas que llegan a vivir. Entonces, cuando ya llegas a una ciudad, ya no sientes que es puro gringo. Uh-huh. Ya hay de todas partes. Y tenemos la esperanza que cada vez sea más aceptado eso, porque las culturas se enriquecen, ¿no? Y las diferencias se enriquecen. Entonces,
cada vez están aceptando más eso.
Entonces,
digamos,
poder llegar y tener venezolanos, tener españoles, tener personas de Canadá, tener personas de Guatemala,
de México.
¿No? De México. Eso siento que enriquece a un lugar, porque hay muchas diferencias y puedes aprender de muchas
culturas. O sea, yo creo que hoy en día ya la música en español está llegando el momento que está llegando, porque los latinos
estamos
invadiendo completamente todos lados y eso a nosotras nos encanta.
Claro que sí, claro que sí, muy bien. Y oye, para que vuestros fans conozcan, la gira, las giras, bueno, evidentemente son etapas o momentos excepcionales, pero cuando estáis fuera del momento de la gira, ¿no? Que supongo que es la mayoría del tiempo en las giras, ¿cómo es un día cotidiano en la vida de Ashley, Hannah?
¿Sin gira?
Sin gira, sin gira.
¿No pongo un despertador?
No, es cierto.
Bueno, olvidé que tengo una hija. Me olvidé por un segundo.
Te voy a decir mi día eso. Es hermoso. No pongo
porque
despertador.
Porque no tienes hijos.
Exacto. No pongo despertador, me despierto, me encanta cocinar, entonces hago mi desayuno. No cocino tan bien, pero me gusta cocinar.
Bueno.
Me voy en la bici, voy a jugar tenis. Hago mi rompecabezas, abro un vino, voy a un bar con unos amigos, voy a cenar rico.
Qué envidia, ¿no? Me estás dando muchísima envidia.
Voy a visitar, ¿no?, a mi sobrina. A veces
eso hacía yo antes.
A veces la
¿hasta
traigo.
¿Hasta qué? ¿No?
Sí, a veces la traigo a mi casa, jugamos, recibo mucho amor. Luego cuando ya es hora de la llevo con la madre.
El papel de tía es muy... Es muy guay en ese sentido, es maravilloso, ¿no? Ese ratito es lo bueno.
Recibes todo el amor sin responsabilidad.
Pero luego, totalmente. Además, puedes mimar y malcriar, entre comillas.
Eso. Pero luego regresa, ¿no?, Matilda. Se sabe todas las groserías del mundo gracias a mí.
Muy bien. ¿Y cuándo compone? Es decir, en algún momento, ¿no? En etapa de creación, ¿no?
Cuando me rompen el corazón. Normalmente,
¿sí?,
cuando me rompen el corazón, le digo, Hannah, hay que componer. Me enamoré de otro perdedor.
También durante la gira, cuando cosas van pasando, tengo una libreta donde vamos anotando, ¿no?, ciertas cosas, ciertas ideas, ideas de melodías. Y ya cuando tenemos un poco de tiempo, no ya sea en un hotel o cuando estamos ya más tranquilas.
O en el avión.
Exacto, buscamos momentitos y vamos poniendo orden a todo eso para luego estar sacando música.
Qué maravilla. Oye, me interesa mucho esto. ¿Es necesario sufrir para poder escribir canciones?
Para mí es mi mejor momento.
¿Sí?
Yo cuando estoy enamorada, que me dura un día...
Y escribes todas las canciones.
No me gusta escribir enamorada. No me gusta.
¿No?
Bueno, porque te dura tan poquito que lo tienes que vivir, ¿no?
Y luego, cuando según yo estoy enamorada, estoy componiendo y me doy cuenta... no estoy enamorada.
Ah, vale. Era un...
Me he dado cuenta que he tenido que cortar, se dice, o
sí,
terminar
sí.
con mi novio después de componer canciones.
Wow. O sea, que vas y le dices, oye, mira, que te estaba escribiendo una canción.
No, nunca le digo eso, nada más le digo a Hannah, wow,
Es que, ¿sabes qué pasa? Normalmente, como cuando haces cualquier arte, ¿no? O sea, se va sumando realmente lo que está pasando en tu vida. Muchas veces, cuando estás en tu día a día, pues no te das cuenta de cosas importantes hasta que te detienes, ¿no? Y un pintor cuando pinta algo, se da cuenta, ¿me entiendes? Lo que está pasando. Y pasa un poco también en la composición. Vas sacando tu alma y lo que está pasando a través de
literal la última canción que sacamos en México, ¿sí? Se llama Todavía No. Y fue la canción que troné con mi último novio.
Wow.
Y fue cuando lo compusimos y dije, claro, si no,
no vamos hacia ningún lado. Sí. Tengo esta canción, pero sí, ¿no? Ya está, aquí se acabó.
Y no le dije, pero ya lo escuchó y se puso a llorar y me dijo, pues sí.
Bueno. Está bien. Oye, os voy a hacer un mínimo test, que es un pequeño test, que se llama Los Insufribles, que van a ser Los Insufribles de Haas. Me vais a responder 5 preguntitas muy rápidas, es muy fácil.
Ok.
De cosas que no os gustan.
Ok.
Un olor que os dé asco.
Olor que nos dé asco.
Cola de caño.
Como...
tubería, ¿no?
Tubería.
A tubería aquí le llamaremos.
Y como
así,
la carne cruda.
Vale, bien. Algo que no os guste tocar, que os dé grima tocar.
Alfombras. No puedo poner mi mano así sobre una alfombra por la textura.
Y yo no sé.
No.
No.
¿Qué te ¿No tienes algo tocar? Que te dé así manía a tocar?
El gis. Ya sabes con lo que es el pizarrón.
La pizarra, ¿no? El ruido ese.
No. El gis con lo que escribes.
La tiza, ¿no? Lo que aquí llamamos la tiza, ¿no?
Ajá, que te.
Eso tiene que te deja manchada la mano. Eso. Ajá. Vale. Bien. A mí también me da un poco de asco. ¿Una comida que odiéis, que no os guste?
Odio la comida dulce.
¿Ah, sí?
O sea, el teriyaki, lo odio con pasión.
Y yo el... ¿Cómo se dice? El... Eggplant.
Betabel.
No es betabel. Es una verdura...
Berenjena.
La berenjena no me gusta.
No te gusta nada. No. ¿Y el dulce no te gusta? ¿La comida que debería ser salada y es dulce? ¿O no te gustan los postres, por ejemplo?
No.
Los postres la mayoría son dulces.
O sea, no me gusta la comida salada que debería ser. Ajá.
Los postres sí me gustan.
O sea,
pero...
no te gusta el agridulce, ¿no?
Agridulce.
Ahí. Vale, perfecto, muy bien. Algo que nos guste mirar.
¿Algo que no nos guste mirar?
Que no nos guste mirar. Alguien sacándose un moco.
Bien.
Esa es la mejor, creo.
Es la mejor, no hay más, sí. ¿No? No hay nada más asqueroso.
A ver, otra cosa que no nos gusta mirar. Cuando una pelea, como agresión.
Bien. ¿Y un ruido que no soportéis?
Un ruido.
Un sapo.
A mí el ruido de los insectos, de una cucaracha.
Yo sé. Yo, la gente que hace esto.
Sí, vaya.
Todo el tiempo. Pero eso es porque es ansioso.
Es ansiedad. Muy bien, muy bien. Y ahora me gustaría que me explicarais. Aquí intentamos un poco analizar cosas que a nuestros invitados no les gustan nada.
Okay.
¿Cuáles son sus insoportables cotidianos? Algo de vuestro día a día que no os guste nada, que no soportéis.
Yo no soporto las lágrimas.
¿Cómo?
Odio las lágrimas.
Odiar las lágrimas significa que...
O sea, me da asco.
¿Te da asco? Cuando hablamos de lágrimas. ¿Hablamos de alguien que está llorando?
Sea, si alguien... O sea...
A ver.
Si la lágrima de alguien me toca, me da mucho asco.
Vale. O sea, no soportas el contacto con una lágrima, pero puedes ver a alguien llorar.
Sí, claro. Y sí, bueno, obviamente si Hannah está llorando, la voy a abrazar. Pero si me toca su lágrima, digo...
Te abrazo, pero que no me toquen tus lágrimas.
No te gustan lágrimas, que es raro.
¿Y Hannah?
El sonido de una alarma para despertarte en la mañana. Creo que eso, no saber que me tengo que levantar a apagarlo, eso me... Hoy en la mañana estaba oyendo la alarma y dije, me tengo que levantar, no sé, porque tenía frío, ¿no? Sí. Salir, como que el rollo de que hay que levantarse cuando llevas muchos días levantándote temprano, eso creo que me molestaría.
Creo que es la manera más fácil de cogerle manía a una melodía, ¿no? Cuando es la que te tiene que despertar por la mañana. La melodía de que te despierta todas las mañanas de madrugar es la manera más fácil de cogerle manía a una melodía. Yo las voy cambiando y les cojo manía todas porque odio madrugar.
Claro,
entonces esa canción ya está asociada a algo que no me gusta.
Claro, sí, pero yo creo que hay que la gente, o sea, define tu personalidad con lo que te despiertas. Porque hay gente que se despierta con... Yo creo que esa gente, o sea, es como...
Le pasa algo.
Sí, o sea, yo creo que son maniáticos, ¿no?
Podría ser.
Y luego hay gente que se despierta con...
Yo soy de esos.
Entonces yo creo que es gente...
¿Qué opinas de esos?
Que esos son graduales. Son buenos con su ser.
Necesitamos un poco de paz para
yo creo que son gente
nobles con ellos mismos.
No, honesta, que van lentos en la, o sea, no lentos, ¿sí?, en la vida, o sea, no eres lento. Lo que voy a decir, eres tranquilo. Tomas tu tiempo, o sea, no eres como acelerado.
Es que llevo mal despertarme de un susto, entonces ese sonido estruendo.
Y la gente que mete canciones no es porque están tratando de buscar algo bonito de la levantada.
Y yo creo que es el error más grande meter una canción porque ya la arruinaste.
Es lo que decía, sí. Esa canción ya, adiós, sí. Bórrala y sí, cambiarás, ¿no? y otra más. Entonces yo, melodías así lo más simples posible, pero melodías para no despertarme de un susto. Oye, y ya estamos acabando. Os quería hacer la última pregunta para acabar con cosas que hacen la vida soportable.
Okay.
¿Qué cosas os hacen la vida soportable a vosotras?
La comida.
¿La comida? ¿Te gusta?
Me encanta. Son momentos de placer durante el día. Y más que la comida en sí, los postres, las cosas que puedo picar. Cuando, uh-huh, como papitas o postrecitos o chocolates, eso me alegra el día.
Qué bien.
Y busco siempre, no sé, 5 o 6 momentos durante el día para...
A mí varias cosas, ¿no? Porque yo creo que la gente no es feliz. La gente tiene momentos de felicidad, ¿no? Terminar de hacer ejercicio es algo que hace mi día soportable. Tener a Hannah, ¿no? Siempre, o sea, es como que siempre tener a alguien que viaje conmigo. Has contado hoy que estamos de promo, que ya es día 5. A veces es cansado y digo, jaja, tú también. No, es una solidaridad. Ahorita saber que nos vamos a subir un avión y estamos juntas. La música. No hay nada mejor que meterte a la regadera con música así a todo volumen, ¿no?
Qué guay. Sabes que comparto totalmente la opinión contigo en relación a que a los momentos felices, ¿no? El tema de conseguir la felicidad sostenida, yo no sé si existe eso.
A mí me cae muy mal la gente que todo, ¿verdad?, el mundo está feliz.
No, yo estoy feliz, no puede ser todo el tiempo.
Ahora, mira,
con que te enfades un ratito al día, ese momento ya no estás siendo feliz.
La palabra happiness viene de happenings, y happenings son hechos, son momentos. Entonces, cuando buscas esa felicidad, lo que hay que buscar en el día son momentos, porque si llenas tu día de muchos momentos, tienes un día feliz, ¿sabes? Tienes como muchos momentos de felicidad.
Correcto, y además de la misma manera que no puedes vivir enfadado, ¿no? Es decir, uno está enfadado un rato, pero no está enfadado, en teoría, no está enfadado todo el tiempo. Exacto. Con lo cual, con los momentos felices...
O sea, yo no confío en la gente que está feliz todo el tiempo. Es algo que me estás escondiendo, y no confío en la gente que trata mal a los animales.
Bien.
No.
Muy bien. Pues mira, de las cosas que no me gustan de España, una de esas es también justamente esto, que existe la tauromaquia, que está permitida, y por ejemplo a mí es algo que no me gusta. Oye, y luego hablabais también ya estamos acabando, de las promos. ¿Se hacen? ¿Qué es lo peor de la promo? Porque al final son momentos también como muy necesarios, una promo, ¿no?
Lo peor de la promo es que no duermes, porque haces lo más temprano y luego haces lo más tarde. Pero la promo no es mala, porque al final del día, como ahorita, esto es súper lindo.
Podemos pasar horas aquí platicando contigo.
Sí, qué guay.
Y estás hablando de ti, estás comunicando algo increíble. O sea, queremos que la gente vaya a nuestros shows y nos estás dando tú una oportunidad de
y nos estás regalando tu tiempo.
Ajá. La promo no es desgastante por esto. Obvio. Es desgastante porque tienes que ir, adivina, a la primera entrevista del día a las 6 de la mañana, que es, ya sabes, y luego tienes que estar en el late night show a las 10:30 de la noche. Y luego también no es llegar a las 6 de la mañana para nosotras. Pues tienes que estar 2 horas antes para maquillarte y así.
Bueno, y Ashlyn está mínimo 1 hora.
Mínimo. Por favor. Y puede ser que un día te encuentres mal y tengas que ir a la promo porque no quieres dejar a la gente, ¿verdad?, con la entrevista que hayas. No, ¿verdad? Esto puede pasar también.
Pero sí, más bien es como el rollo de las horas.
Falta de dormir. Pero al final del día,
luego tenemos un avión para
trabaja.
Dormir.
Todo el mundo trabaja y todo el mundo a veces no duerme y...
Vale. Y en cosas que hacen la vida soportable, yo también quería que pudierais mencionar, porque he visto que hacéis como mucha... estáis conectadas con Save the Children, como mucha obra social. Uh-huh. Tenéis una obra que sois, ¿no? Social, que sois vosotras, ¿verdad?
Mira, tenemos el fondo Hash, en donde cada gira, cada año lo vamos destinando a cosas diferentes, ¿no? Cosas que nos van moviendo. Un año fue pagar medicamentos de niños con SIDA, otro es aportar para útiles escolares, apoyar la educación, apoyar a los niños migrantes. Y ahora trabajamos trabajamos con Save the Children, somos las voceras de los derechos de los niños de Save the Children, y la verdad es que cada vez nos enamoramos más de esa organización, porque cada, cuando fue lo de Haití, ¿no?, el terremoto de Haití, pudimos ir con ellos, pudimos mostrar a la gente dónde los recursos estaban yendo, ver cómo ellos están ahí ensuciándose las manos cuando hay momentos difíciles en el mundo.
O sea, realmente sí se meten.
Están presentes, y Ashley y yo quisimos formar parte de eso. Queremos formar parte, queremos apoyar, queremos utilizar las cámaras y las luces que tenemos para poder comunicar cuando hay necesidad de comunicar. Y deja como artista, como ser humano, ¿no? Como parte de, nosotros vivimos en comunidad con otros y sentimos esa responsabilidad social.
Pues es muy bonito, y eso seguramente también le hace la vida soportable a muchísima gente cuando llegan esos momentos tan, tan difíciles. Oye, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Gracias, nada, gracias a ti, Mario.
Nada, y Ashley, y nada, espero que vaya muy bien, nos seguiremos en la gira, y nada, lo dicho.
Gracias, y nos vemos ahora en la gira en abril.
En abril.
Claro que sí. Pues nada, nos vemos en 2 semanas en Insoportables Cotidianos. Muchas gracias por estar ahí.
Has escuchado Insoportables Cotidianos, un programa de los 40 con Mario Bos. Guión Mario Bos. Producción Vanessa Rivas. Suscríbete ya al podcast en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iVoox y Podimo. Y en versión vídeo en el canal de YouTube de los 40, los40.com y la app oficial de los 40.